ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los compañeros que nos escuchan desde cualquier latitud de Latinoamérica y el mundo. Esto es Noticias de Abajo. Hoy nos presentamos en la edición del 16 de febrero de 2019. Tuvimos un retraso en la salida del noticiero, pero aquí estamos y traemos noticias más frescas. Con ustedes se encuentra Pancho. Del otro lado de la cabina
se encuentra Evo.
Y bueno, juntos les vamos a dar este menú informativo que inicia así.
Y bueno, vamos a tener información que nos comparten desde Argentina, donde La Tinta nos hace la denuncia de un violento ataque al espacio cultural Casa Caracol.
En Ecuador nos comparte el portal conaie.org, la comunicación comunitaria y la producción nacional audiovisual se encuentra en riesgo.
En Nicaragua, Nicaragua en el exilio, testimonio de persecución bajo la dictadura orteguista, una nota que nos comparte avispa.org y se las vamos a estar compartiendo.
Y nuevamente en Guatemala, las problemáticas contra la radiodifusión comunitaria, otro revés para la persecución penal espuria de las radios comunitarias, nos comparte el portal prensacomunitaria.org.
Y en Haití nos dicen basta de corrupción, miles de haitianos se movilizan para exigir la renuncia del presidente Moïse ante la crisis humanitaria y corrupción estatal. Y bueno, hay varias notas, Radio Temblor nos lo comparte, también Radio Mundo Real.fm nos trae información al respecto desde esta isla del Caribe americano.
Y también desde Paraguay nos comparte el portal Resumen Latinoamericano sobre las movilizaciones de marzo por tiempo indefinido, el campesinado tiene derecho a exigir. Ya les tendremos más información, adelante.
Y también vamos a tener información desde el ombligo del monstruo, algunas notas acá de México. En Chiapas, comunidades mayas denuncian que la palma les arrebata el agua y las tierras. Esto nos los comparte mongabay.com.
También desde Oaxaca, la Red Nacional de Resistencia Civil nos comparte un pronunciamiento, esto desde las redes.
Y también en México, a los muertos los dejamos ir, pero a los desaparecidos los tenemos que hacer regresar a su casa. Un artículo de subversiones.org acerca de esta campaña y comités de búsqueda que están de los desaparecidos en México.
Y en Morelos, Puebla y Tlaxcala, este comunicado transestado nos comparte una carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, sobre la problemática que se quiere enfrentar para este 23 y 24 de febrero, que es la consulta sobre el proyecto integral Morelos, y que incluye gasoductos, acueductos, hidroeléctricas y muchos proyectos, megaproyectos en tierras comunitarias.
Y en Guerrero, una nota que en esto de que las notas frescas, pues aparece nuestra compañera Ovitilia Eugenio Manuel, una compañera y un compañero que fueron desaparecidos allá en el estado de Guerrero y que durante varios días pues estuvo la atención y la preocupación de sus compañeras y compañeros, sus familiares, quienes se movilizaron, hicieron actividades, denuncias. Se levantó una enorme campaña también por toda América Latina, varios grupos se solidarizaron en Guatemala, en Colombia, particularmente pueblos indígenas, exigiendo la aparición de esta compañera, Optilia, quien ahí en Guerrero se ha destacado como defensora del territorio y defensora también de la madre tierra. Y bueno, pues vamos a estarles platicando de esta noticia lamentable en el sentido del secuestro y pues favorable en el sentido de que ya está con nosotros nuestra compañera.
Y también desde el SITUAM, el Sindicato de Obreros y Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana, nos comparte un pronunciamiento a los 15 días de huelga. Entonces tendremos la actualización sobre esto.
Y para ir cerrando, el día de hoy se cumple un aniversario más de la firma de los acuerdos de San Andrés, la RAINSAR, un acuerdo firmado y platicado, dialogado, que llega no solamente el EZLN con el gobierno federal en turno, que en ese entonces creo que Cedillo, sino que también es con el Congreso de la Unión, y donde se plantea que varios actores políticos pues sean quienes dialoguen. De hecho, ahí se forma también el Congreso Nacional Indígena en estas pláticas que tienen para la pacificación allá en Chiapas. Y bueno, en el marco de este festejo se llevó a cabo un foro contra los megaproyectos que se están impulsando acá en México, donde participaron compañeras y compañeros del Congreso Nacional Indígena, concejales y activistas de la península de Yucatán, del Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, así como también el compañero Carlos García, quien se ha destacado como abogado, también abogado agrario, acompañando a los movimientos, la mayoría de ellos de pueblos originarios o indígenas, como le quiera uno nombrar. Y bueno, pues ellos pues estuvieron participando en esta actividad. Les traemos información de cómo estuvo y hay un audio que nos comparten. Y bueno, sin más, vamos con un corte musical y regresamos para las noticias en Noticias de Abajo ML. Nos estamos escuchando. Bueno, continuamos con el noticiero y vamos con la primera nota del día de hoy en el bloque de Rompiendo Fronteras. Y bueno, una nota de Argentina, quien nos comparte una denuncia de un violento ataque al espacio cultural Casa Caracol. Durante la noche del sábado 9 de febrero, el espacio Casa Caracol, donde tiene su sede la Federación de Organizaciones de Base FOF, allá en Córdoba, Argentina, fue atacado por un grupo de sujetos que golpearon a quienes allí se encontraban e ingresaron al local, provocando destrucción de las pertenencias. Y nos comparten, dice, decenas de organizaciones de Córdoba y el resto del país repudian y denuncian el avance represivo en el espacio Casa Caracol, sede de la Federación de Organizaciones de Base. Este lugar, situado en el barrio General Paz, tiene ya más de 20 años de historia, a través de las cuales han logrado generar múltiples actividades culturales y sociales de diverso tipo, cooperativos de textil, panadería, huerta, encuadernación, pintura y serigrafía. Hoy además se llevan adelante un merendero y comedor donde asisten niños semanalmente. El espacio es también sede de asambleas generales, géneros de disidencias, migrantes y de jóvenes. Una de las más recientes es la creación y puesta en funcionamiento de la Biblioteca Popular Casa Caracol. Y bueno, pues una historia recurrente, ¿no? De donde siguen golpeteando a las casas ocupas, a las casas culturales, a las casas populares, a estos espacios de, no solamente de cultura, ¿no? Sino de realmente de resistencia y de generar una comunidad real. Y bueno, pues nuestros compañeros de la FOB pues han sacado estas denuncias. También informaron que en este desalojo, dice, 10 matones intentaron sobornar a las personas que se encontraban dentro del local para que les permitieran el ingreso al mismo. Ante la negativa, irrumpieron violentamente, ingresando al interior de la sede a golpes. Allí se encontraban 3 adultos y varios niños. Y bueno, pues hicieron su tiradero, tiraron libros. Y es una denuncia que nos hace La Tinta, que les recomendamos. Es un portal muy bueno de Argentina, la verdad, muy buenas fotografías, muy buenos artículos. Y en él podemos encontrar muchas notas de América, particularmente más del Cono Sur. Pero algo que me resaltó al revisar el portal en general es que han habido muchas agresiones a espacios políticos de trabajo comunitario en Argentina en este periodo de Macri, ¿no? De ese gobierno de derecha. Y bueno, es latinta.com.ar. Ahí les dejamos la nota.
Y ahora vámonos con una nota que nos comparte el portal de CONAIE, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. En su portal conaie.org podemos encontrar el boletín de prensa de la comunicación comunitaria y la producción nacional audiovisual en audiovisual en riesgo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ha sido un actor permanente en el proceso de reformas a la ley de comunicación y ha insistido en sus propuestas por la defensa de los derechos a la comunicación y su acceso desde y para los pueblos y nacionalidades, así como la importancia de los medios de comunicación comunitaria para el ejercicio de los derechos colectivos, basándose en una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Las reformas a la ley, aprobadas el martes 18 de diciembre de 2018, ya incluyeron cambios de último momento en el informe final, cediendo a presiones promovidas por los grupos de poder económico y representantes de los monopolios de la comunicación, afectando a los medios comunitarios en detrimento de la democratización del espectro radioeléctrico. Posterior a esto, el sector comunitario de la comunicación pretende ser perjudicado con la objeción parcial veto enviado por el presidente Lenín Moreno, que elimina las acciones afirmativas que ya estaban contempladas en la Ley Orgánica de Comunicación, aprobada en el 2013, tales como el acceso a capacitación, exenciones de impuestos para importar equipos, créditos preferenciales, entre otras, lo que significa un retroceso en materia de derechos. Su eliminación a partir del veto presidencial afectaría enormemente la creación y existencia de los medios comunitarios, un sector importante en una sociedad democrática. En este sentido, hacemos un llamado a la Asamblea Nacional para que en la sesión del jueves 14 de febrero de 2019, donde se desarrollará el debate del veto del Ejecutivo a la reforma de la Ley Orgánica de Comunicación, se vote artículo por artículo y se ratifica el artículo 86 sobre acceso a afirmativas, acciones afirmativas para medios comunitarios, y el artículo 98 que fomenta la producción nacional audiovisual, ya que su eliminación será devastador para la comunicación comunitaria y la producción intercultural e independiente en Ecuador. Es decir, un no al veto del presidente en estos dos artículos. Recordamos que la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció como favorable la inclusión de acciones afirmativas como un mecanismo para fortalecer la pluralidad y diversidad de voces al clarificar las medidas que el Estado implementará a favor de los medios comunitarios. Hashtag no maten a los medios comunitarios, hashtag medios comunitarios ya, con AYE Comunicación. Vámonos con más información.
Y ahora vamos con una nota de avispa.org, este colectivo que también nos comparte constantemente artículos de opinión, de investigación, y bueno, en esta ocasión nos tiene una nota que se titula Nicaragua en el exilio, testimonios de persecución bajo la dictadura orteguista. Como les hemos reportado aquí en Noticias de Abajo, lamentablemente hay pues casi una pequeña guerra civil allá en Nicaragua, donde lamentablemente el gobierno de Daniel Ortega pues ha reaccionado de manera violenta a las protestas populares que se han levantado en contra de su administración, y en algunos casos esto se ha agravado de manera fortísima. Por ejemplo, nos han comentado de lo que pasa en Masaya, ¿no?, esta ciudad que se ha puesto como un centro de rebeldía contra el orteguismo, y también de los grupos pues de corte cuasi paramilitares que están siendo financiados y apoyados por el Estado orteguista. Y dice, desde la detonación de la insurrección popular en abril del 2018, miles de nicaragüenses han optado por huir de su país con la intención de salvar su vida frente a la cruenta represión del régimen de Daniel Ortega. Es el caso de Francisca y Francis, familiares de unas 561 personas asesinadas mientras participaban en manifestaciones pacíficas para demandar la renuncia del líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y citan: nadie de los que hemos salido han sido por decisión propia, ha sido por preservar la vida, porque muchas veces somos más útiles en otro lugar a quedarnos para que nos asesinen. Comparten en entrevista con Avispa Media mientras hacen un recuento del saldo de la violencia a través de los 10 meses de lucha. Dice, no quiero perder a mi segunda hija, por eso vine a verla, nos cuenta doña Francisca. En su rostro brilla el coraje y la determinación. Ella salió de Nicaragua después de meses de no poder ver a Francis, su hija, quien está en calidad de turista en México a la espera de pedir asilo político. Afortunadamente, los trámites migratorios para Francisca se pusieron a su favor. La tristeza la ha guardado en lo más profundo de su ser y hoy también cuida de su nieta. Su hijo, Franco Valdivia Machado, fue una de las personas asesinadas en las protestas del 20 de abril del 2018 en la ciudad de Estelí, uno de los principales focos de movilizaciones que exigían la abolición de las reformas al Instituto Nacional de Seguridad Social. Las medidas que afectaban principalmente a los pensionados constituyeron la situación que detonó la inconformidad social acumulada durante una década contra el régimen autoritario del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con Daniel Ortega a la cabeza. Francisca es integrante de la organización de Madres de Abril, la cual surgió después de las masacres perpetradas por agentes de seguridad estatales y paramilitares contra los inconformes movilizados. Ahora exiliada en su propia tierra, podría establecerse en México para apoyar a su hija, que es madre soltera, aunque no abandona la posibilidad de regresar a Estelí para el aniversario luctuoso de Franco. Esta organización comenzó cuando todas las madres de los asesinados nos reunimos por el dolor y también para pedir justicia para nuestros asesinados. Mi hijo tenía 24 años, era estudiante universitario de la carrera de Derecho, cursaba su tercer año de la carrera, trabajaba en un taller de carpintería, era padre de una niña de 4 años y también era compositor y cantautor de música rap, le escribe Francisca con tono sereno, mientras destaca que la motivación de su hijo para participar en las protestas fue la descomunal represión estatal. lo cual solo incrementó la insurrección popular. Y bueno, esta es una de las experiencias, nos comparten otras cinco al menos testimonios de este exilio en el que se han visto envueltos cientos, si no es que algunos dicen miles de costarricenses, de nicaragüenses, y muchos, como dice la nota, están en México y hay otros que están en Costa Rica. De hecho, ahí hay una diáspora grande que es su frontera principal, ¿no? La que tienen más cerca, y ahí se han ido a esconder. Bueno, porque irse a Honduras está también difícil, ¿no? También están viviendo una situación de régimen de terror. Bueno, vamos con más información.
Y en más información nos encontramos con el portal de prensacomunitaria.org, que nos comparte el artículo, que aquí su servilleta confundió un poco a qué se refería, otro revés para la persecución penal espuria de las radios comunitarias, y bueno, es en favor de las radios comunitarias. El juez Hernán Rivas resolvió cerrar el proceso penal en contra de las radialistas Antonia Solicita López y Ana Julieta González, ambas mujeres quiché del municipio de San Francisco el Alto, Totonicapan. Fueron acusados penalmente por la Cámara de Radiodifusión de Guatemala en el año 2016. La radio en la que trabajaban fue allanada y ambas fueron detenidas. Finalmente, este caso se cerró la mañana del jueves 14 de febrero. 2 años tuvieron que pasar para que se comprobara que no cometieron ningún delito. El juez decidió beneficiar a las dos radialistas con el sobreseimiento del proceso penal. Esto significa que el Ministerio Público no logró demostrar la participación de ambas en el supuesto Antonio y Ana Juliana fueron objeto de criminalización por trabajar en una radio comunitaria y perseguidas penalmente bajo la presión de la Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Tal es la presión de un grupo de empresarios que el MP creó la Agencia de Delitos Cometidos por el Uso Ilegal de Frecuencia Radioeléctrica, sin que existan estos delitos dentro de la ley guatemalteca. Vacíos legales. Para los abogados Lucía Gilog y Carla Juárez, en representación de las dos radialistas, el MP incurrió en por lo menos 3 vicios legales en la investigación que motivó el allanamiento de una radio en San Francisco el Alto y la detención arbitraria de Ana, Juliana y Antonia. Para las abogadas, el juez fue contundente en señalar la inconsistencia de la investigación realizada por el MP, la falta de pruebas para sustentar la acusación y la deslealtad jurídica en la que incurrió la fiscalía. Lucía Gilog afirmó que es evidente que existe la persecución de cualquier tipo de manifestación ideológica, de información y otras circunstancias en Guatemala. Muchas personas están siendo perseguidas penalmente a pesar de que no se determina la naturaleza jurídica de las frecuencias radioeléctricas del país, que son propiedad del Estado y no de empresas privadas. No existe un solo delito relacionado con el hurto de frecuencias. En todo caso, es una sanción administrativa que no se agota y se lleva a las personas a enfrentar este tipo de proceso penal. El discurso de odio de los empresarios. En Guatemala, la Cámara de Radiodifusión de Guatemala, todos los días en las programaciones de los radios empresariales, emite mensajes de odio contra las radios comunitarias. Se les acusa permanentemente de ser radios piratas, se les criminaliza al señalarlas de ilegales y vincularlas con el crimen organizado. Se compara el ejercicio de la libertad de expresión de la radio comunitaria con el narcotráfico. Este tipo de campañas son promovidas por un grupo de empresarios propietarios de una red radial que hace uso de frecuencias radioeléctricas estatales. Este insiste en perseguir penalmente a los radios que la Cámara de Radiodifusión de Guatemala considere ilegales. Lo contradictorio de su actuación es que estos empresarios obtuvieron las frecuencias radiales a través de procesos de subastas que son inconstitucionales. En otras palabras, obtuvieron ilegalmente las frecuencias a través de pagar grandes cantidades de dinero. Y bueno, esto favorece otra vez a las redes comunitarias y muestra la deslealtad y deslegalidad y todo el asco que genera la amalgama empresarial y estatal para perseguir la libertad de expresión. Vámonos con más información.
Y ahora vamos con información de Haití. Hay 2 notas, una de Radio Temblor y una de Radio Mundo Real. En Radio Mundo Real nos dicen: desde el 7 de febrero, miles de manifestantes tomaron las calles de Haití en una movilización pacífica y multitudinaria desde la ruta de Delmas y en la localidad de Bétionville ante el nuevo aniversario de la huida del país del dictador Jean-Claude Duvalier el 7 de febrero del 86, informó Alba Movimientos. Ante el clima de corrupción y crisis humanitaria que vive el país, los movimientos sociales exigen que renuncie el presidente Jovenel Moïse del partido PHTK, principal aliado de los Estados Unidos en el país, y reclaman juicio y castigo a la clase política haitiana por el desfalco de 3.800 millones de dólares del Tesoro Público. A la vez, expresaron el apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y rechazaron la injerencia norteamericana en los asuntos de la región. Bancos, oficinas, negocios y embajadas de la capital de Port-au-Prince permanecen cerrados y los manifestantes han denunciado el accionar represivo de las fuerzas de seguridad del Estado, en especial por parte de la Policía Nacional de Haití. Medios internacionales reportan al menos 7 personas muertas durante las protestas realizadas entre el 7 y el 10 de febrero y al menos una recibió un disparo mortal por parte de los agentes policiales. Y termina la nota diciendo, en medio de la grave crisis que atraviesa Haití, el gobierno nacional declaró al país en estado de emergencia económica, lo que reduce aún más las competencias y atribuciones del ya por sí precario estado haitiano. Expresaron este 11 de febrero un comunicado de las organizaciones Convit-La, el partido Petit de Salines, CRN y el Encuentro de Organizaciones Políticas de Oposición, la UDEC y personalidades independientes. También Radio Temblor nos informa, en las dos imágenes realmente fuertes de esta situación que vive Haití. De hecho, La Tinta también tiene una compilación de fotografías. Ahí se las estaremos compartiendo en las redes. Haití es conocido mundialmente por ser el país con los índices de desigualdad más altos de América Latina y el Caribe. También ha sido tema de conversación de los últimos días debido a las publicaciones de prensa internacional y a las reacciones en redes sociales producto de las fuertes manifestaciones de quienes vienen desarrollándose desde el pasado jueves en la capital y en distintas zonas del país. Si nos proponemos por 2 minutos tejer algo de memoria sobre este lugar que parece ajeno para muchos en el mundo, podemos mencionar que fue la primera y única nación de esclavos negros que logró liberarse, que el creyol criollo haitiano, lengua materna y herencia de la revolución, es uno de sus idiomas oficiales, además del francés, y aproximadamente un 99% de la población lo conoce y lo habla. También podemos decir que históricamente su lectura de la religión, de la espiritualidad, del arte, de la música y de la cultura han sido señaladas, estigmatizadas y juzgadas debido a que configuran una cosmovisión del mundo distinta a las convencionales y o a las occidentales por involucrar y reconocer el medio ambiente, la música, los tambores y los orígenes en la ancestralidad africana. Y bueno, es una nota un poquito más extensa. Vamos a la parte final. Dice, hoy las calles amanecen en un ambiente de incertidumbre en el séptimo día de manifestaciones convocadas por la oposición y diferentes sectores sociales reclamando la renuncia inmediata de Jovenel, y el gobierno aún permanece en silencio. El único pronunciamiento lo hizo el secretario de gobierno Eddie Jackson Alexis el lunes 11 de febrero a través de un comunicado de prensa en el cual rechaza la violencia y llama al diálogo entre la oposición y el gabinete del actual mandatario. La comunidad internacional y el sector económico nacional también emitieron un comunicado a través de Core Group llamando al diálogo entre ambas partes. No obstante, las protestas continúan en Puerto Príncipe y en el resto del país. La situación es de tal urgencia que el día de ayer al menos 78 prisioneros de la cárcel civil en la comunidad de Akin escaparon en medio de las manifestaciones. La embajada estadounidense recomendó a mujeres y niños y personas no esenciales abandonar el país y percibe un ambiente de tensión e incertidumbre por una posible crisis migratoria. Y bueno, es una nota más extensa, vamos a leer la parte final. Dice, organismos como la ONU han dado ayuda humanitaria. El daño que le ha hecho la ayuda humanitaria a Haití, la sobreintervención de organizaciones no gubernamentales, los altos montos de dinero que le pagan a extranjeros en las organizaciones de expertos, cuando la realidad ni siquiera se les exige hablar criollo haitiano o hacer contacto con la gente en la cotidianidad o con la cultura local, el complejo modelo de Estado, la centralización de poder en Puerto Príncipe y a su vez la gobernabilidad desdibujada, ha resultado en la opción de desarrollo del país a manos de organismos internacionales sin una adecuada regulación por el Estado haitiano. Lo anterior es solo una opinión que me permito construir luego de vivir 2 años en este país y trabajar con comunidades. es un llamado a analizar y reflexionar cómo Estados Unidos salva a los países, con qué criterios, con qué objetivos y sobre todo a repensar hacia dónde están nuestras preocupaciones, nuestra indignación, nuestro dolor y también nuestra indiferencia. Una nota de Karen Barón Rojas, socióloga colombiana, de Contagio Radio y de Radio Temblor.
Ráfaga informativa sobre Haití y ya para cerrar el bloque de internacionales, vámonos con la información de Paraguay, país del que casi no siempre figura en el noticiero. Entonces, tenemos la nota sobre las movilizaciones de marzo a tiempo indefinido. El campesino tiene derecho a exigir, del portal Resumen Latinoamericano. La Coordinadora Nacional Intersectorial, que agrupa organizaciones campesinas y sociales de todo el país, emitió ayer un comunicado donde insisten en las legítimas reivindicaciones que llevan adelante por medio de la movilización, recordando que el campesinado tiene derecho a exigir al gobierno, ya que la situación rural de Paraguay se caracteriza por la profunda desigualdad propiciada por los diferentes gobiernos, incluyendo el gobierno actual. El pronunciamiento fue en respuesta al presidente Mario Abdo Benítez, que calificó las movilizaciones campesinas anunciadas para marzo próximo como chantaje y presión, añadiendo que no cederá ante ellas. El discurso de Abdo Benítez fue durante la entrega de 500 títulos de propiedad a campesinos, que ocupan tierras en las colonias del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra. El titular del Ejecutivo rechazó las invasiones de tierra y aseguró que ese modelo de enfrentamiento no lleva a ningún lado y debe ser cambiado por un modelo de diálogo. Las organizaciones campesinas rechazaron estos ataques y señalaron que desde septiembre del año pasado han solicitado un diálogo con las autoridades nacionales, agregando también que el gobierno no se encuentra comprometido con el sector agrícola campesino y que eso se deja ver en la grave situación que atraviesa miles de pequeños productores afectados por la pobreza y la exclusión. Según el libro, Canalización de demandas de los movimientos sociales al Estado paraguayo, publicado el año pasado, la mayor parte de las organizaciones sociales recurren al diálogo con las autoridades como primera medida para resolver un reclamo. Las movilizaciones por lo general se realizan cuando las acciones de incidencia con las autoridades no tienen resultados positivos. Gobierno de diálogo. Y bueno, así continúa el artículo. Para el investigador y analista Abel Irala, las declaraciones de Mario Abdo Benítez demuestran una preocupación por la capacidad de movilización del movimiento campesino. El gobierno no tiene una cohesión interna en su partido y responde solo a intereses del sector dominante del país. Entonces, cuando una protesta pone en entredicho estos intereses, lo ve como un chantaje o desestabilización, señaló el miembro del equipo de base IS. Además, según indicó, el gobierno demuestra también una falta de políticas públicas para entender al campesinado. Está pidiendo una tregua a un sector que viene siendo postergado desde hace décadas por los gobiernos del Partido Colorado, del cual Aldo Benítez es parte, ya que no pueden esperar más. Mientras el agronegocio sigue avanzando, avanzan las fumigaciones, los transgénicos, etc. Según Irala, el discurso del presidente de la República tuvo la intención de estigmatizar las movilizaciones campesinas y a sus dirigentes. Eso no corresponde con una democracia. Una democracia, la movilización no es chantaje, es un derecho para exigir al Estado. La Coordinadora Nacional Intersectorial convocará a miles de campesinos el próximo 26 de marzo en la capital para una movilización por tiempo indefinido, donde reclamarán el subsidio a las deudas de los pequeños agricultores campesinos, acceso a la tierra, regulación de asentamientos campesinos, reactivación productiva y respeto al medio ambiente. Vámonos con un corte musical para ya entrar de lleno con las noticias nacionales.
llevar nuestra agua, nuestra vida. Se empieza a notar con la construcción de vías. Se quieren llevar nuestro mineral. Los gringos y los chinos quieren devastar. Las ONGs, bancos europeos hacen notar que este mundo es feo. Las bases militares en nuestro territorio, gringos en las ciudades, ya está en tu dormitorio. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Nuestros presidentes nos rayan la mente si no sigues del sistema terrorista siempre, siempre. Mientras tanto las multinacionales preparan la extracción de los recursos naturales. Monstruos de poder que nos queréis explotar. Vamos todos juntos, vamos a protestar. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder. Vamos a decir que no a los monstruos de poder.
Bueno, pues regresamos a Noticias de Abajo y vamos con las primeras notas desde el ombligo del monstruo. Y en mongabay.com, México, comunidades maya denuncian que la palma les arrebata el agua y las tierras. Un artículo de Rodrigo Soberanes, signado el 5 de febrero del 2019. Mientras el monocultivo se expande en el norte de la selva lacandona, comunidades indígenas denuncian escasez de agua, de alimentos y de tierras para los cultivos de autoconsumo. En Chiapas hay 64 mil hectáreas sembradas que representan el 70% del total de las plantaciones de palma en México. Cuenta un comunero del pueblo maya Chol que vio desaparecer la pequeña laguna que tanto atesoraba su familia. Quedaba junto a la casa de sus padres y para Federico Méndez era un paraíso protegido por la espesura de la selva lacandona en México. Recuerda el comunero que el problema comenzó el día que llegó la palma africana a su municipio, llamado Salto de Agua. Entonces los cultivos empezaron a acercar como poco a poco ese rincón idílico de la familia Méndez y de pronto fueron testigos de cómo bajaba el nivel del agua mientras las palmeras ganaban altura. A 30 metros establecieron una plantación de 5 hectáreas de palma africana. A partir de los 5 años se acabó el agua, narra el comunero Chol Federico Méndez. Hoy esas palmeras miden más de 15 metros y la laguna está seca. Federico se pregunta entonces si valió la pena y sobre todo cuándo le cuentan que en los últimos 4 años el precio del fruto de la palma ha caído. Esta es una de las tantas historias que cuentan los habitantes de la comunidad La Concordia y que se repiten una y otra vez en la región indígena conocida como Tulija, al norte de la selva Lacandona, en el sureste de México. El agua hace falta y los beneficios económicos de la palma africana no son lo que les prometieron, tampoco lo que esperaban. Esto se ha traducido en una escasez de alimentos en muchas comunidades. Incluso hay un investigador mexicano que ha utilizado el término hambruna para describir la situación de la población de Tulija, que abarca 7 municipios y alberga a 4.800 habitantes, compuesto por etnias mayas, tzeltal y chol, casi en su totalidad. Y bueno, es un artículo más extenso, que acompañado también de una galería de fotos y videos que los invitamos a que lo conozcan. El portal es mongabay.com y el título del artículo se titula México, comunidades mayas denuncian que la palma les arrebata el agua y las tierras. Y bueno, es uno de los conflictos socioambientales fuertes del sureste mexicano, este hecho de las plantaciones de palma africana. Vamos con más información.
Y ahora desde la Red Nacional de Resistencia Civil, que nos comparte el artículo desde redes, pero esto es de Oaxaca, la localidad de Oaxaca, acá en México, dice: territorio nacional, 14 de febrero, no a la termoeléctrica, no al gasoducto, no al acueducto, no a la farsa de la consulta. Las organizaciones que conforman la Red Nacional de Resistencia Civil manifestamos nuestra gran preocupación por la manera en la cual el gobierno de López Obrador busca imponer el proyecto integral Morelos a través de una supuesta consulta impulsada al vapor, sin debida información previa a las comunidades y a la sociedad civil de las consecuencias negativas que generará este tipo de proyectos sobre las reservas de agua, la naturaleza, la salud, sin hablar del riesgo mayor por encontrarse en las cercanías del volcán Popocatépetl, como diversos científicos de la UNAM y otras instituciones de prestigio lo han señalado en múltiples ocasiones. Desde hace varios años, los pueblos de la región se han organizado para resistir contra este megaproyecto impuesto por los gobiernos federal y estatal priistas, panistas y perredistas en turno, y han manifestado su rechazo rotundo a este proyecto de muerte para los pueblos y la madre naturaleza. Esta lucha les ha costado represión, encarcelamiento, desgastes. Muchos tuvieron la esperanza que con López Obrador en la presidencia iban a poder respirar y liberarse de esta pesadilla. Pero ahora resulta que a menos de 3 meses de iniciar su mandato presidencial, López Obrador pretende seguir con la misma política energética y neoliberal, disfrazada del discurso engañador y mentiroso de la Cuarta Transformación. Y sabemos que no es solo ahí. Lo mismo pasa con los megaproyectos del Tren Maya, con el corredor transísmico y sus zonas económicas especiales, con los parques eólicos, las hidroeléctricas, la minería tóxica, el fracking, etc. Junto con nuestras compañeras y compañeros en lucha de resistencia de los pueblos de Puebla, Tlaxcala y Morelos, decimos no al proyecto integral Morelos y a la consulta a la medida neoliberal, decimos sí a la defensa del agua, del territorio y de la vida. Y seguiremos invitando a todos los pueblos y personas de buena voluntad a manifestarse, organizarse contra la nueva embestida capitalista neoliberal con cara de cuarta transformación, a lo largo y ancho del país, y a construir los cimientos de otra forma de organizarnos, nuestra vida y nuestra relación con la madre naturaleza. La lucha sigue, no estamos solas, Red Nacional de Resistencia Civil, y bueno, abajo los firmantes. Vámonos con más información.
Y en el portal de subversiones.org, Agencia Autónoma de Comunicación, nos comparten una nota que se titula: a los muertos los dejamos ir, pero a los desaparecidos los tenemos que hacer regresar a su casa. Y es una nota que nos comparten, fotografía y texto de Jorge Luis Linares y Cristian Leiva, que acompañaron la Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda acá en México. Y tristemente nuestro país, México, se ha convertido en una gran fosa común, donde por varios lugares aparecen estos cementerios clandestinos con centenares de cuerpos. Estas últimas semanas lo hemos sabido en en Colima, en Tamaulipas, en fin, una triste historia que se repite. Y nos comparten esta nota de Subversiones que dice: dientes, tibias, botones, falanges, cuerda, tierra seca, tenis, un hoyo en el temporal, una llamada anónima, coordenadas, luz. Sí, yo preparé la olla para el caldo, esa era mi chamba, hace 3 años ahí llevaron al vato, le metieron un balazo en la cabeza, se fue de boca y yo nomás le eché la tierra. Primer día, primer positivo. Acá hay de todo, Tita, Mari, Vladivir, locales viejos y muy fuertes. Hace casi 50 años una guerra pretendió exterminarlos. Arrasó poblaciones enteras y dejó huérfanos a cientos de sobrevivientes. El profesor Alberto no sabe de su hijo hace un mes. Desde entonces renta un cuarto cerca del centro de Huitzuco. Es nuevo en esto. Los que llevan más van con él a la papelería para que imprima y enmique la foto de Daniel. La confesión de un sicario de macho prieto, un croquis mal hecho. 10 meses y 16 días después, don Jorge encontró el cuerpo de su hijo en una fosa a las afueras de Novalato, Sinaloa. Ángel Gabriel, hermano de Lidia, fue a la tienda por desodorante y ya no volvió. Una sección completa de presos en un Cerezo de Morelia aseguró verlo en ese mismo grupo meses atrás. Miguel Ángel, marido de Celia, desapareció hace 7 años en Nogales, Veracruz. Hace un año la empleada de una tienda de autoservicio en Río Bravo, Tamaulipas, creyó reconocerlo en un vagabundo cerca de su trabajo. Fabián y Azucena se divorciaron hace 5 años y desde hace 2 buscan a Dafne, su hija de 21. Jesús Salvador y Raúl desaparecieron en Atoyac de Álvarez hace 10 años y Luis Armando y Gustavo los levantó la Policía Municipal de Veracruz y tampoco se sabe nada de ellos. Los 4 son hijos de Doña Mari. Las caravanas de búsqueda recorren bares, prostíbulos, albergues de migrantes, refugios y centros penitenciarios de todo tipo. Doña Ceci recuerda un día en un penal de Zamora, andaba bien amolada, ya quería pararle a esto, la verdad. Decenas de presos desfilaron, los familiares se acercaron, miraron. Nada, un muchacho alto, flaco y medio güero se le acercó. Mi papá también está desaparecido. Mamá se volvió a casar y dejó de buscarlo. Yo no puedo hacer nada, estoy aquí y me faltan muchos años. Usted que puede, siga buscando. María de Huitzuco, de los Figueroa, esos Figueroa que perpetraron centenares de asesinatos y desapariciones, en colusión con el ejército y distintas fuerzas estatales en la década de los 70, ha encontrado más de 200 cuerpos en pozos, cerros y parcelas desde que Tomás, su hermano, fuera secuestrado en julio del 2012. Canica, una mujer que haciendo uso de humor, armada de mallas, maquillaje de payaso y un tutú tornasol, le preguntó a un regimiento de chamacos en una primaria de Escuchapa, Guerrero: ¿alguien sabe qué significa construir la paz? Un niño como de 6 años respondió al instante: rascar la tierra. Un aplauso recorrió la cancha de básquet, retumbó el techo de lámina. Niños, ¿qué haremos para que Doña Mari se sienta mejor? Silencio. Una niña respondió con determinación: pues encontrar a sus hijos. Al otro día, otra Doña Mari, que busca a su padre y a su esposo desaparecidos en la guerra sucia, subió como sin nada una escarpada feroz, dejó en el camino a buscadores, expertos, periodistas bien intencionados y gordos, gendarmes y 10 policías. Un federal bramó a media hora del punto: hasta aquí llegamos, joven. Está bien, pendejos los de allá. ¿Para qué suben? Obviamente no hay nada allá arriba. Una cueva pequeña en la punta de un cerro, imposible. Doña Mari rascó con cariño, con paciencia, encontró 2 usamentas. La Cuarta Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas trabajó por 2 semanas en distintos puntos de Guerrero, Huitzuco, Iguala, Chilpancingo, Cocula, Tepecocuila. Se encontraron 7 cuerpos y casi 100 restos óseos. La brigada puntualizó en un comunicado que la mayor parte de los hallazgos fueron encontrados en zonas de alto riesgo, donde no se había buscado antes, y que otros restos humanos se encontraron en áreas que ya habían sido procesadas sin que se realizara una revisión a fondo. El gobierno reconoció hace días que hay poco más de 40.000 desaparecidos en el país, 26.000 cuerpos sin identificar y al menos 1.100 fosas clandestinas. En este tiempo de caudillos y promesas, entre halcones, piedras, espinas y un sol que lacera, se buscó con el corazón, se buscó con amor, se encontró muchísimo. Falta lo que falta. Y bueno, pues un artículo muy, muy bueno que ahí los invitamos también a que lo compartan, de El Portal de Subversiones, titulado A los muertos los dejamos ir, pero a los desaparecidos los tenemos que hacer regresar a su casa. Un texto y fotografías de Jorge Luis Linares y Cristian Leiva. Y las fotos, al igual que el texto, son pues muy emotivas y muy significantes. Los invitamos a conocer íntegro el texto. Vamos con más información.
Y ahora tenemos información del portal congresoindígena.org, en el que nos comparten carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. La lucha sigue. Los opositores al proyecto integral Morelos, radicales ultraconservadores, así es el subtítulo. Carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador. Señor Obrador, nos presentamos ante usted porque parece que no nos conoce. Somos aquellos que ha dicho en sus discursos sobre la termoeléctrica de Huesca y el proyecto integral Morelos, que fueron reprimidos, encarcelados y torturados. Somos los que pasamos las arbitrariedades y barbaridades de los anteriores gobiernos, como usted bien dijo, somos aquellas mujeres y hombres náhuatl de los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Que nuestra vida y la vida de nuestro pueblo ha cambiado radicalmente a partir de la imposición del proyecto integral Morelos. Somos aquellos pueblos que tienen una herida abierta que aún sangra y que corre peligro de ser hemorragia si no se le atiende. Somos pueblos que estamos en peligro, porque en Huesca el doctor Alejandro Elizalde, que fue el principal operador de la termoeléctrica en Huesca, con los últimos acontecimientos que han pasado a raíz de su posición, señor presidente, donde apoya al funcionario de la termo, ahora el señor Elizalde se siente con el valor de estar echando balazos en el centro de la comunidad y ha amenazado anteriormente a nuestras compañeras como a Teresa Castellano Ruiz y su familia, donde les mencionan que las va a desaparecer a ella, a sus hijas, si siguen contra la termo. Toda la familia de Tere es defensora de derechos humanos y se encuentran dentro del mecanismo de protección del gobierno federal. Usted, señor presidente, debe ser consciente que su posición puede empoderar a sujetos que han estado atacando al pueblo de Huesca y que pueden provocar un crimen o una desaparición forzada, de la cual usted sería en parte responsable, porque derivaría de las causas del proyecto que usted está impulsando, omitiendo ver los problemas sociales que existen al respecto. Por eso, antes de opinar a favor del proyecto y con descalificativos a los opositores, debo observar también que los impactos sociales que se han generado en los pueblos se encuentran en situaciones delicadas. Donde es irresponsable hablar como usted habló de Huesca ayer, porque Huesca estuvo ahí y no la escuchó, la ofendió. Por su labor creativa y tenaz de defensa del territorio, a Teresa Castellanos y doña Aurora Valdepeñas, vecinas de Huesca, se les otorgó el premio a la creatividad 2018 de la Mujer de la Fundación de la Cumbre Mundial de las Mujeres con sede en Suiza. Otros que ayer también se manifestaron son ambientalistas, defensores de derechos humanos, torturados como Jaime Domínguez Pérez, ganador del Premio Nacional de Derechos Humanos Sergio Méndez Arceo. Juan Carlos Flores Solís expreso político de los que usted menciona y finalista del Premio Internacional de Derechos Humanos Frontline Defenders. Nos preocupa que mientras organismos nacionales e internacionales reconocen la defensa de los derechos humanos de quienes se oponen al proyecto integral Morelos, usted que antes se oponía al proyecto, llame ahora a los opositores ultraconservadores de izquierda radical. Pues solo se sigue la labor de defender los derechos humanos. Estos calificativos no abonan al reconocimiento y protección de los defensores de derechos humanos y pueblos indígenas, y su posición los pone en mayor riesgo y vulnerabilidad. Le decimos que estamos en peligro, señor presidente, porque usted quiere echar a operar la planta y dice dar toda la información objetiva, la buena y la mala, para tomar esta decisión. Permite hablar del peligro del volcánico del Popocatépetl, el principal problema de riesgo del proyecto. Pero eso dentro de la encuesta, nosotros le proponemos haga una segunda pregunta. ¿Está usted de acuerdo con incrementar el riesgo de desastre de la zona de peligro del volcán Popocatépetl? Y como una tercera, ¿está usted de acuerdo en impulsar una infraestructura para la explotación y utilización de los recursos naturales para la industria, acabando con el último espacio natural de la región del Popocatépetl que proporciona el agua a todo el centro del país? Y estas preguntas no son al vapor. Las pensamos en función de lo que vivimos y sabemos como pueblos, que habitamos las faldas del volcán y respaldamos también ahora en los pronunciamientos recién hechos por la vulcanóloga coautora del mapa de riesgos del volcán, Popocatépetl, y presidenta del Comité Asesor del Parque Nacional Iztapopo, Ana Lilian del Pozo, como también al Centro Universitario de la Prevención de Desastres, CUPRADER, de la UAP. El proyecto integral Morelos no es recomendable por el peligro volcánico, entre otros institutos y académicos. Y así continúa esta carta, es un poco más extensa. Vamos a ver qué dice. Dice usted que la democracia es que el pueblo decida, pero no es así, porque su dirección de comunicación social oculta la realidad, pues ni con todos los que estuvimos ayer gritándole se logró ver una diferencia en su video perfectamente grabado donde aparece usted como un héroe y todos le aplauden. Su gobierno mismo no pasó las imágenes de descontento, pero en cambio usted sí aprovechó todo su poder de comunicación nacional que tiene para despotricar, insultó y calificativo y medio con los que le gritábamos que nos escuchara, que nos atendiera. Como le decimos, somos muchos y muy diversos los que no queremos el proyecto. También hay gente que no votó por usted, pero por no creer en ningún partido político, o incluso gente de los pueblos que ha votado por el PRI o el PAN, pero que cuando el territorio del pueblo peligra, no se ven distintos de partidos y se ve por la defensa del pueblo. Por lo que aunque alguien hubiera votado por usted, usted tiene la obligación de cumplirle como mexicano que es a todos. ¿Qué es eso de reprochar como presidente que no lo apoyaron en su campaña? Por lo que pedimos, recapacite su actitud y posición y abra un espacio para escucharnos y para que nos escuche la misma gente que lo escucha usted, porque no solamente somos opositores, porque sí, somos los pueblos afectados y los que conocemos el proyecto más que usted, con todo respeto. Es una burla decir que tenemos 2 semanas para informar a todo el estado de Morelos y 24 municipios de Puebla y Tlaxcala lo que sabemos sobre el proyecto, porque eso requiere tiempo, planeación, organización, comisiones, recursos para propaganda, traslados, etcétera, etcétera. Usted hace su consulta cuando quiere, con el uso exclusivo de los medios de comunicación y disposición de recursos públicos. No decimos no a la consulta, pero que sea solo con los pueblos afectados, donde cada pueblo determine si el proyecto se va o se queda de cada territorio de cada uno de los pueblos. No le estamos pidiendo nada más de lo que está en el convenio 169 de la OIT, el artículo 2 constitucional, y su decisión de someter a consulta el destino del proyecto por la oposición que existe en él. La consulta se debe posponer y redefinir. Esperamos su respuesta y le agradecemos su atención. Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Vámonos con más información.
Bueno, pues continuamos con más notas y pues nos enteramos de la liberación reciente de la compañera Optilia Eugenia Manuel y su compañero Hilario Cornelio Castro. Ellos habían sido secuestrados en el estado de Guerrero y el portal Desinformémonos nos dice confirman la aparición con vida de las activistas Optilia Eugenia Manuel e Hilario Cornelio Castro en Guerrero. El secretario de la Organización del Pueblo Indígena MEPA, la OPIM, Cuauhtémoc Ramírez, confirmó la liberación de la presidenta de la organización Optilia Eugenio Manuel y del activista Hilario Cornelio Castro a las 6 de la mañana de este sábado en Tierra Colorada, Guerrero. Ramírez explicó que la liberación de su esposa y de Cornelio Castro no fue un operativo policíaco ni militar, sino que los que tenían capturados lo llamaron para que acudieran a recogerlos con la condición de que fuera solo. El secretario de la OPIM señaló que los encontró en el centro de Tierra Colorada y que no sabe quiénes los tenían secuestrados desde el pasado 12 de febrero, cuando huían para resguardarse por las amenazas de muerte que recibieron en Ayutla. Optilia rindió protesta el 29 de septiembre como integrante del Consejo Municipal de Autoridades Comunitarias de Ayutla y posteriormente asumió la responsabilidad como enlace de la Comisión de Obras Públicas. Debido a su labor en defensa de los derechos de las comunidades indígenas, desde el mes de noviembre, Optilia empezó a recibir amenazas telefónicas, quien en su momento interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, desconociendo los avances de dicha investigación. Y esto es información que también comparte el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y en el portal Proceso también hablan de esta pues como cruce de informaciones que se dio a partir de las declaraciones del gobernador del estado. Dice, por su parte, el gobernador Héctor Astudillo utilizó sus redes sociales para confirmar la liberación de las activistas, pero su mensaje contrasta con la versión del esposo de Otilia. Hoy alrededor de las 5 horas fueron ubicadas los ciudadanos Otilia, Eugenio e Hilario Cornelio en Tierra Colorada, Guerrero. Acción realizada en conjunto por la Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General de la República y Fiscalía General del Estado de Guerrero, se encuentran bien y protegidos. Mi reconocimiento a estas corporaciones, expresó el mandatario. O sea, le da las gracias a la policía, cuando fue un compa de la organización quien fue a recoger, ¿no? Porque ni siquiera se podría decir a rescatar, aunque seguro se requiere mucha valentía para ir a recoger a estos compañeros que habían sido secuestrados. Y también algo que a lo mejor en el portal de Desinforme Monos dicen a las 6 de la mañana y Astudillo dice a las 5 de la mañana. Entonces hay una situación rarísima de este gobierno del estado de Guerrero. Y bueno, pues celebramos la aparición con vida de nuestra compañera y pues repudiamos también esta política de secuestro y esta rara intervención del estado de Guerrero. Vamos con más información.
Y ahora vamos con información de la movilización obrera del sindicato de la Universidad Autónoma Metropolitana. A la comunidad estudiantil universitaria, a las autoridades de la Universidad Autónoma Metropolitana, a los trabajadores y las trabajadoras y trabajadores del CITUAM, a la opinión pública. El día de hoy, la huelga de la Universidad Metropolitana suma 15 días desde el pasado 1 de febrero. Día en que estalló la huelga. Se han llevado a cabo 3 reuniones entre el CITUAM y las autoridades. La solución a la problemática es nula y el regreso a nuestras actividades escolares es incierta. A lo largo de nuestra trayectoria como estudiantes universitarios, hemos sido testigos de las carencias actuales en nuestra universidad. Hoy para la universidad actividades tan fundamentales en nuestro modelo educativo denominado sistema modular, como son las prácticas de campo, se las asigna menos presupuesto año tras año. Aunado a esto, la mayoría de las aulas de clase no cuentan con la infraestructura adecuada, con el espacio suficiente para llevar a cabo nuestras actividades. El día 12 de noviembre, el rector general publica el acuerdo en el que establece medidas de racionalidad y austeridad. El documento consta solamente de 3 puntos, siendo el más sustancial, consta de 21 incisos y todos aquellos establecen medidas dirigidas a la operacionalización y administración de los recursos. Sin embargo, en todo ese plan de austeridad no hay una sola medida dirigida hacia un recorte salarial de los altos funcionarios de la UAM. Es preciso agregar que durante la sesión 452 del Colegio Académico, el rector general Peñalosa Castro, al haber sido aludido por un comunicado hecho por compañeros estudiantes de la unidad Lerma respecto a la reducción de su salario como rector general, expresó estar de acuerdo con la propuesta de bajar su salario y estaría en la disposición de tener un ajuste, pero en palabras suyas, no de bote pronto, ni yo él. Solo aunado a esto, enfatizó que no ejercía su puesto por un sueldo, sino por la importancia que tiene la institución para él. Y para este año se tomaría una determinación. A la fecha se sigue esperando dicha determinación. La austeridad también debe llegar a los altos funcionarios y si es vocación de estos estar en funciones públicas al servicio de la educación pública del país, deben ser ejemplo de ello. No pedimos que se devalúen su trabajo, pedimos que exista congruencia y un reparto justo del presupuesto. Ante esa huelga, los estudiantes no podemos permanecer en una postura de indiferencia, estamos siendo afectados. Es decir, 58.623 alumnos, 3.088 de posgrados, aunado a los miles de aspirantes a nuestra casa de estudio que debido a la cancelación de la convocatoria se han quedado sin posibilidad de ingresar. A lo anterior se suma el conflicto presente de los trabajadores del sindicato, quienes se han enfrentado a una constante pérdida del poder adquisitivo de su salario y han visto violentado de manera constante su contrato colectivo de trabajo, situación que ha venido afectando tanto a los trabajadores administrativos como a los académicos. Por mencionar un aspecto, muchos profesores que cumpliendo la edad y los años de servicio para poder jubilarse deciden no hacerlo debido a que eso significa perder una serie de prestaciones significativas y necesarias para solventar sus gastos. Y bueno, como estudiantes de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, rechazamos las grandes asimetrías económicas y sociales presentes en nuestra casa de estudio. Una institución como la UAM no puede permitir la reproducción de prácticas desiguales y antidemocráticas, sobre todo aquellas que atentan contra la vida académica y contra la estabilidad laboral de los trabajadores administrativos y académicos del SITUAM. Por lo anterior, manifestamos el apoyo de la defensa, la lucha y búsqueda de una mejoría en las condiciones laborales del SITUAM. Como sociólogos en formación, no podemos ser indiferentes a este conflicto y demandamos una responsable y pronta solución. Exigimos a las autoridades universitarias respeto al contrato colectivo de trabajo, congruencia y un reparto presupuestal justo que no atormente la precariedad laboral, que anteponga la inversión para la mejoría de la educación superior y no la defensa de los beneficios de unos cuantos. Asimismo, pedimos al SUITAM que este tiempo de huelga lo aproveche para reflexionar y realizar una autocrítica en pos del bienestar con toda la comunidad universitaria. Busca fortalecer y mejorar las deficiencias de la prestación de sus servicios, porque si bien nosotros los estudiantes somos la materia prima de la universidad, ustedes son parte medular del mecanismo que proporciona el buen o mal funcionamiento de nuestra institución. Creemos firmemente como estudiantes no podemos optar por una posición neutral o imparcial ante conflictos que nos afecta hoy y que tendrá de repercusión en un futuro. Somos beneficiados y afortunados de pertenecer a una institución de gran prestigio como la UAM y por tanto la responsabilidad, el compromiso social y ético de defender esta universidad pública producto de lucha estudiantil icónica para las generaciones venideras, porque por lo que luchamos y defendemos hoy nos beneficiará a todos mañana. Estudiantes de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Ya está. Ahí está el comunicado de los compañeros de sociología haciendo un análisis bastante, bastante bueno sobre la actualidad de la huelga. No era una actualización obrera, pero bueno, ya les tendremos después otra actualización obrera o lo que vaya surgiendo alrededor de esta huelga del sindicato de la UAM.
Y bueno, ya como última nota, pues el día de hoy se llevó a cabo un foro en el marco de los acuerdos de San Andrés, de un aniversario más de la firma de estos textos, ¿no? De estos diálogos, resultado de los diálogos que hubo entre no solamente el gobierno, sino distintos actores políticos del país, pues que se llevó a cabo a partir del levantamiento armado del EZLN. Y eso pasó el 16 de diciembre de 1996 y en ese marco, de hecho son los Acuerdos San Andrés sobre los derechos y cultura indígenas. Es un documento que el gobierno firmó con el EZLN el 16 de febrero. Y bueno, pues en el marco de este aniversario de la firma se llevó a cabo también un foro que tenía el objetivo de posicionar a la voz del Congreso Nacional Indígena y de comunidades que están en la zona donde se han proyectado pues realizar obras de infraestructura que se le han denominado como megaproyectos, ¿no? En el caso de el Tren Maya y el Corredor Transísmico. Este foro se llevó a cabo en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y participaron compañeros del Istmo de Tehuantepec, de la península de Yucatán, así como también nuestro compañero Carlos del Congreso Nacional Indígena, que es el abogado, uno de los abogados que lleva varios casos ahí a lo interno de este Congreso Nacional Indígena. Y bueno, pues el foro bastante bueno, de hecho los recomendamos, seguramente mañana va a aparecer publicado los audios en varios espacios de medios libres. Estuvo presente en la Que Huelga Radio, por ejemplo, estuvo Radio Zapatista, estuvo Radio Zapote, que lo transmitió, también nuestro compañero Diego García a través de su Facebook, también pues lo transmitió íntegro, y también ahí lo pueden encontrar. Y bueno, pues una actividad que creo que fue bastante, bastante interesante, en el sentido de que es la primera acción pública formal del Congreso Nacional Indígena, bueno, formal en el sentido de que son concejales y representantes los que asistieron, aunque no fue convocado por el CNI, y donde se fijaron pues posiciones en torno a estos dos megaproyectos, que al igual que el proyecto integral Morelos, que de hecho también hubo compañeros, ¿no?, de Morelos que fueron a hablar de esta problemática allá en Huesca, y bueno, pues creo que se a casi dos meses y medio de que ha entrado la nueva administración gubernamental federal, particularmente el gobierno de Obrador, pues estos proyectos son una continuidad de un proyecto neoliberal, ¿no? O sea, el corredor transísmico como el Tren Maya, pues son modelos que siguen impulsando un capitalismo muy rapaz. Hay una continuidad también de la política de las zonas económicas especiales que impulsó Peña Nieto. Ahora no se le ha nombrado la definición de zonas económicas, aunque sí lo ha, por parte de Obrador, aunque sí lo ha hecho Romo. Me gustó mucho la participación de los compañeros de Yucatán, pues quienes también plantean esta falta de información, esta contradicción entre el según te voy a consultar, pero te consulto, pero antes ya lo apruebo, la consulta amañada que se llevó a cabo, o por decirlo menos, ¿no?, lo de amañada es una consulta que al menos no estuvo dentro de los marcos de legalidad ni certeza mínima, como el caso también del proyecto integral Morelos. Y bueno, pues un foro bastante interesante y que los vamos a invitar a que conozcan a través de estos espacios de medios libres, donde seguramente se van a estar publicando estos audios y videos íntegros de las participaciones. Y bueno, también tenemos un audio, pero aquí no los van a comentar.
Sí, se habló de diferentes, sobre todo se habló, entre todos los ponentes compartían la visión de que la consulta sobre el Tren Maya, y que también venía de pilón el tren transísmico y las zonas económicas especiales que ya comentaba el compañero, no se han mencionado tal cual, pero que vienen dentro de los proyectos, de ambos proyectos. Pues fue una consulta no libre, no previa y no informada, ¿no? Fue amañada por el gobierno, no se hizo con antelación suficiente, no fue informada sobre los efectos que pueda llegar a tener. Y también prioriza la individualización del derecho sobre las comunidades indígenas, más que sobre el derecho colectivo que deberían de estar garantizado, y que México está dentro de los acuerdos del 169 de la OIT. Entonces debería seguir una serie de instrumentación para reconocer estos derechos de los pueblos, y evidentemente no fue el fin hacer esa consulta, sino que pues darle la vuelta a este acuerdo de la OIT y hacer algo que solo reafirmara los intereses de imponer un megaproyecto con toda la problemática que ya les hemos estado comentando de este noticiero: extractivismo, destrucción ecológica, contaminación de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que los megaproyectos vienen detrás, ¿no? Usted piense algún megaproyecto, si alguien se ha beneficiado realmente o si los ha perjudicado. Y bueno, los dejamos con un audio del abogado Carlos González García, que nos comparte así en breves palabras por qué él considera esta situación tan conflictiva.
Sí, mi nombre es Carlos González García, soy abogado, defensor de comunidades indígenas en la parte territorial y agraria. Y lo que puedo yo comentar es que los grandes proyectos que se propone este nuevo gobierno son continuidad de los que ya se venían desarrollando anteriormente y tienen como fin el despojo. El despojo de los pueblos indígenas, de las comunidades campesinas, para favorecer intereses de grandes empresas. En el caso de cada uno de estos proyectos, vemos que hay grandes desarrollos de infraestructura, implantación de industrias, de ferrocarriles, grandes autopistas, que van a impactar directamente en la vida de los pueblos. Van a ocupar sus territorios y no solo provocan la destrucción del territorio, sino la destrucción misma de los pueblos y de sus culturas.
Bueno, y aquí se acaba el noticiero. Esto es todo por el día de hoy. Y esperemos que les haya parecido educador, entretenido y sabroso. Entonces, sí, pues sí, esperamos que hayan llenado de conocimiento y de goce sus oídos. Y esperamos vernos este lunes otra vez con otra emisión más de Noticias de Bajo ML. Les agradecemos a los compañeros, medios libres, independientes, autónomos, comunitarios, piratas o como se le llamen, por aportar su granito de arena a la difusión de las problemáticas sociales, y que un paso para revertir estas problemáticas sociales es la información. Si no contamos con la información, tal vez no podamos decidir, y o los pueblos no podrán decidir qué hacer. Pero si tenemos la información, ya podemos avanzar al paso siguiente, que es la acción. Entonces, un saludo a todos. Y de este lado estuvo Pancho.
De este lado, Evo.
Y nos vemos.
Las industrias petroleras le quitan la sangre al mundo para convertirla en plástico. Inventaron el combustible que nos conduce a la destrucción. Contaminando el aire, contaminando la tierra, contaminando el agua, en un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. En un círculo podrido de dinero y horror. Pero si pensamos que aún no fuimos derrotados, no quiero sentarme a llorar por un pasado. Prefiero luchar por la vida que busco, un mundo donde los niños respiren el aire de justicia que siempre nos negaron, el aire de igualdad, libre y descontaminado. Libre y descontaminado, libre y descontaminado, libre y descontaminado.